He aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, porque tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Bueno, aquí termina el capítulo 14. De hecho, parte de lo mismo también es el capítulo 15, pero hoy nada más vamos a ver el 14. Y quisiera, no sé si ahorita pueda ir una maniobra para mostrarles, porque lo que les quiero mostrar es el tiempo en el que sucede este juicio, ¿sí? En este tiempo, cuando Dios le está hablando a Jeremías acerca de este juicio, es cuando está reinando Joacim, el rey Joacim.
Ahí voy, ¿eh? Déjame hablar, Natalia. Sí.
Ok, bueno. Ahorita vemos si podemos hacerlo. Es que Marcos nos dijo, pero no, como no habíamos entrado en Zoom, la verdad no supimos cómo. Ubicándonos en el tiempo en el que se da esta palabra, es cuando está reinando Joacim. Joacim, si vamos por ahí a Segunda de Reyes 23, vemos un poquito ahí de la historia, sí, había fallecido el rey Josías, y después de que falleció el rey Josías, si recuerdan, el pueblo pues se entregó así de lleno al pecado, y empezó a reinar Joacás. Joacás era hijo de Josías. Él reinó solamente durante 3 meses e hizo lo malo, dice ahí en Reyes.
Es que no están fotos.
Okay. Es en Safari.
Ahí voy, permítanme, perdonen.
Ay, disculpen.
¿Es esto?
Uh-huh. Sí, tú.
Esa ni siquiera es una foto.
No sé qué es, que Safari no es foto.
A ver, me dicen si la ven, ¿eh?
¿Y tienes un link de Safari? Ahí está, ya.
Ahí
está.
Ya, ahí ya se vio, a ver, ¿no?
Ya se vio. Muy bien.
Ok, Ok, si se fijan ahí en el cuadrito de donde está por el año ahí 600, ahí ubican a Jeremías. Se ubican
en la parte
de abajo, pero Reino del Sur. ¿Sí lo ubican? ¿Todos los demás? ¿No escuchan
nada? Sí, yo sí.
Okay. ¿Sí lo ubican? Aquí vemos dónde está Jeremías y luego vemos que está Josías. Sí, Joacás, que ocupa un espacio muy pequeñito porque él reinó solamente durante 3 meses. Y luego reinó en lugar suyo Joacim, que era su hermano. Sí, a Joacás dice ahí la historia de Reyes que el faraón de Egipto, Necao, lo puso preso. Y este faraón puso a Joacim como rey en lugar de Joacás. Sí, entonces esta palabra de Jeremías que estamos viendo aquí en el capítulo 14, desde el 13, 14 y el 15, se da justamente en este tiempo del reinado de Joacim. Sí, que es por ahí, si vemos la gráfica, más o menos por ahí del
600,
un poquito para allá del 600, sí, probablemente por ahí por el 580. 590, 90 y tantos, porque uh-huh. acuérdense que la caída de Jerusalén se da en el 586, entonces es por ahí del 600 más o menos, ubicándonos en el tiempo y en el reino en el que se está dando este juicio, sí. Es un juicio que aquí les quiero compartir. Dicen que aquí la palabra sequía, que está en Jeremías 14:1, dice, palabra que de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Esta palabra en el original es en plural, que en realidad dice de las sequías, ¿sí? En la historia bíblica nos cuenta que hubo 13 sequías, aquí lo que dicen los escritores es que esta sequía que se dio en este tiempo probablemente fue una sequía de varios años, de manera que pues fue como debilitando al pueblo, ¿sí? Y el estar padeciendo una sequía tras otra, pues provocó esto que dice aquí, que habla Jeremías en ese lugar, dice, se enlutó Judá, ¿sí? Y sus puertas se despoblaron en el versículo 2. Entonces, aquí en donde habla de sus puertas se despoblaron, si ustedes recuerdan, ¿dónde se hacía el comercio en las ciudades? Era en las puertas. Entonces, cuando está hablando de que sus puertas se despoblaron, pues ahora sí que cayó la economía, ¿no? Como ahorita, sí, en este momento podemos ver respecto a lo que está pasando ahorita a nivel mundial con el COVID. En ese tiempo, pues, fue algo así para Judá, ¿sí? El comercio dejó de ser, entonces no fue nada más así como que, ay, pues no hay lluvia, no llueve, y no, o sea, cayó totalmente, colapsó el sistema económico de Judá. Entonces dice, se sentaron tristes en tierra, dice, y subió el clamor de Jerusalén, o sea, el gemir del pueblo por esta situación por la que estaban viviendo, ¿sí? Los nobles, o sea, la gente que tenía recursos, pues aún ellos, en realidad se quedaron sin nada, ¿verdad? Dice que enviaron a sus criados al agua y vinieron a las lagunas y no hallaron agua y volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, dice, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Cubrieron sus cabezas, se repite otra vez en el versículo 4, ¿sí? Dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Y este era un acto de profundo dolor y tristeza y desolación. El que cubrieran sus cabezas, por una parte avergonzados. Recordemos el antecedente de la idolatría de Judá, que idolatraban a Baal, y Baal es conocido como el dios de la lluvia, sí, el dios de la, sí, de la abundancia. Uh-huh. Entonces ellos idolatraban a Baal y pues aquí no recibieron lo que ellos esperaban en esa idolatría hacia Baal, y pues bueno, sabemos que Dios es el que hace todas las cosas, y este fue el castigo de Dios. Y también esto hace referencia en cuanto al juicio por la idolatría y por la desobediencia que hemos venido viendo en el libro de Jeremías respecto a Judá. Si quieren acompañarme, por favor, a Levítico 26 y también a Deuteronomio 28, que es las bendiciones y de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. En Levítico 26, uh-huh. entre, 26, 17 al 19, vamos a leer, ¿sí? No sé si alguien lo quiera leer, si alguien lo tenga ahí que lo quiera leer.
Dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen, señorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me hiereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce.
Ok. Estas son las consecuencias de la desobediencia que están escritas en la ley. Y también vemos en Deuteronomio 28, que pues es la repetición, ¿verdad? Como sabemos, 23, del 23 al 25, ¿alguien lo tiene que lo quiera leer?
Del 23 al 25. Uh-huh. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra.
Ok, y bueno, vemos aquí el cumplimiento de esta maldición para Judá. Aquí, por favor, si me acompañan a Segunda de Reyes 23.
¿23?
Sí. Segunda de Reyes 23. 23. Déjenme. No, perdón, es 24.
24.
Uh-huh. 24. Sí, es 24. 1 y 2. Este es el aldeo, dice, en su tiempo, aquí es el reinado de Joacim, ¿sí? En este tiempo se está dando el reinado de Joacim. Dice, bueno, desde antes del 23, 36 y 37 les leo, dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Y aquí vemos cómo se cumple esta parte de Deuteronomio 28 que acabamos de leer. Sí, es 28-25. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y vemos el cumplimiento de esta maldición en este tiempo para el rey Joacim y para toda Judá, ¿sí? Aquí también hay algo que... O sea, esto que dice en Reyes, bueno, no está aquí propiamente... En Jeremías, pero vemos que al final eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y sí lo está anunciando, más adelante. Lo que pasa es que no aquí en el 14. Dice, era tal la condición, la situación del país que aquí Dios toma de ejemplo a las siervas, ¿sí? Dice en el versículo 5, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Se refiere a las siervas porque dice que las siervas eran animales que se caracterizaban por tener mucho cuidado de sus crías, ¿sí? Y sin embargo, pues las dejaban abandonadas, o sea, era tal la condición de la tierra. Esa parte que se cumple de que hará el cielo de hierro y la tierra de bronce. No había agua y por lo tanto pues no había hierba. Dice, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se buscaron porque no había hierba. Hablando de los asnos, dicen que también los asnos pues son unos animales que son capaces de soportar, sí, sequías. Sin embargo, pues la sequía era ya a tal grado que ya ni siquiera el asno montés, o sea, ya estaba ofuscado, ya era tal su también su necesidad que lo pone esta figura aquí, ¿verdad? De que aspiraban el viento como chacales. Entonces, aquí en el 7 hay una oración de Jeremías hacia Dios, pues implorando, confesando el pecado, ¿verdad? Y pidiéndole perdón para que Dios, pues se compadezca y no, y los libere de esta situación tan terrible por la que está pasando. Sin embargo, vemos cómo Dios le responde en el versículo 10, ¿sí? Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, o sea, a tal punto había sido la maldad de Judá que Dios definitivamente estaba determinado a enviarles este juicio de maldición por toda su desobediencia, también leímos ahí en Levítico y en Deuteronomio acerca de la soberbia, de que Dios destruiría la soberbia de Judá, y eso lo vimos la semana antepasada justamente con la señal del cinto podrido, ahí en el versículo 13, y en el capítulo 13, y el versículo, era el 9, dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces se estaba cumpliendo así cabalmente esta maldición sobre Judá. Era terrible, o sea, yo creo que nosotros lo leemos y realmente ni siquiera alcanzamos a dimensionar cuál era la situación por la que estaba pasando Judá en este tiempo a través de este juicio. Y aún así es sorprendente cómo los profetas, ¿sí? Estaban profetizando bendición, ¿sí? Los falsos profetas, y es algo que Jeremías le refiere a Dios y le dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré verdadera paz. Aquí es un poquito extraño, pareciera extraño, que Jeremías le esté diciendo a Dios esto, pero yo creo que el contexto es justamente esta parte de que Josías pues tenía pues relativamente poco de muerto, tal vez, no sé, 5 o 6 años que Josías había muerto y que el pueblo se desenfrenó en el pecado. No quiere decir que mientras estuviera Josías no pecaron. Acuérdense que mientras estuvo Josías ellos religiosamente hicieron las cosas porque Josías los hizo hacer un pacto, pero en realidad su corazón nunca estuvo apegado a Dios o arrepentido verdaderamente. Sin embargo, pues vivían de una manera religiosa. Cuando Josías muere, pues ellos ahora sí ya no hay nada que los detenga, porque en realidad Josías era el que como rey les imponía esta parte y ahora ya se entregan a todo esto. Entonces, hay como que una cuestión de que Jeremías está como dudoso. Entonces, lo que están diciendo estos no es verdad, ¿sí? Yo creo, estaba como esa duda en el corazón de Jeremías, porque ciertamente él también escuchaba a estos profetas que profetizaban esto, cuando Dios a él le habla y le dice esta otra parte, ¿verdad? Que esto es lo que va a acontecer, esto es lo que les va a suceder. Entonces, pues Jeremías está pues diciéndole a Dios, y Dios le responde a Jeremías en el 14, falsamente profetizan, sí, dice, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, o sea, hablan del engaño, hablan vanidad y engaño de su corazón, y por causa de esto también era muy grave, porque hacían tropezar al pueblo, Entonces, cuando el pueblo escuchaba a estos profetas profetizar bendición, profetizar paz, profetizar todo como que estuvieran ellos muy bien, y ellos de por sí ya creían que ellos estaban bien con Dios, porque recordemos que vivían de manera religiosa, entonces ellos creían que estaban bien con Dios, ¿qué pasaba? Que entonces ellos no sentían la necesidad de arrepentirse y de dejar todo esto malo que ellos hacían, toda esta idolatría, toda esta doble vida, todo este engaño de sus corazones, porque ciertamente el engaño en el corazón de los profetas, pero también en el corazón del pueblo, estaba ese mismo engaño. Por tanto, Dios no nada más envía juicio contra los profetas que dicen estas mentiras, sino también contra el pueblo, porque el pueblo también tenía su parte de responsabilidad. Ellos preferían escuchar la parte buena, ¿sí? Y desechar la profecía que les podía estar dando Dios a través de Jeremías y de otros profetas. Si ustedes vieron ahorita en la gráfica que pusimos, estaba Jeremías, pero había otros profetas también. No solo Jeremías les profetizaba, aunque evidentemente creo que Jeremías era el profeta más importante en este momento. Había otros profetas que también hablaban de parte de Dios y también anunciaban los juicios de Dios, pero el pueblo desechaba y menospreciaba estos juicios porque, pues claro, que ellos iban a querer lo bueno y entonces no procedían al arrepentimiento, ¿sí? Sin embargo, aquí pues Dios está hablando de lo que va a acontecerles a causa de toda esta maldad que hay tanto en los profetas como en el pueblo que desecha sus juicios y que no lo busca en arrepentimiento. Aquí vemos que Jeremías es el que le pide perdón a Dios, el que se arrepiente por el pueblo, el que confiesa el pecado, no así el pueblo, ¿sí? Entonces, pues Dios no está dispuesto a perdonar al pueblo, y de hecho, en realidad, pues el pueblo no está buscando a Dios para arrepentirse. Ahora, sí va a haber un clamor de parte del pueblo, pero algo interesante que vemos aquí es que el pueblo se dolía, ¿sí?, y gemía por falta de lluvia. Sí, porque todo esto pues estaba acabando con ellos en todo sentido, ¿sí? Pero no se dolía del pecado, ¿sí? No eran conscientes del pecado y no se daban cuenta que en realidad lo que provocaba la sequía era justamente su pecado no confesado, su pecado persistente en sus corazones, la dureza de su corazón era lo que estaba provocando toda esta sequía y todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta turbación y confusión y pues al final hasta la entrega. De hecho, aquí en el versículo 12 dice, cuando ayunen yo no diré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré a espada, con espada, con hambre y con pestilencia. Y esos son los tres pasos de la guerra, ¿sí? Primero, pues viene el enemigo a atacar, a sitiar, ¿sí? Eso va a traer hambre porque cuando el pueblo esté sitiado, ellos ya no van a tener acceso a ningún alimento, no van a poder hacer lo que se hace ordinariamente y van a morir pues a espada o de hambre. Y luego la pestilencia, que es el fin, pues en la tierra toda llena de muertos, ¿no? Que viene esa pestilencia. Entonces Dios les está anunciando no solamente esta sequía, esta recesión económica, esta pérdida de dignidad y esta turbación, sino además, pues, esta situación de que van a ser enfrentados en guerra. Y bueno, aquí sabemos que pues hasta la cautividad, ¿verdad? De hecho, ya al rey Joacim es uno de los que Nabucodonosor lleva cautivo. Sí, aquí algo muy interesante es el paralelismo que hay entre la cuestión de la tierra, de la sequía, ¿sí? de la sequía que hay para Israel y cómo esa sequía pues puede colapsar con la vida del hombre, pero el paralelismo es la sequía espiritual, ¿sí? También esta parte de que si nosotros estamos descuidando nuestra relación con Dios, si nosotros estamos descuidando esos tiempos de comunión, de oración, de meditación, de escudriñar la escritura, de esto, como estos tiempos que ahora tenemos de estar juntos aprendiendo, leyendo, edificándonos unos a otros a través de la palabra, de la enseñanza, de lo que Dios a cada uno nos habla, y aún estar dispuestos, estar con ese corazón dispuesto a reconocer las fallas que tenemos delante de Dios y pedirle perdón y de verdad de todo nuestro corazón y buscar hacer su voluntad, buscar volvernos a Él en esas áreas que podemos estar fallando, que podemos estar teniendo esa debilidad. Creo que esto es interesante y al final es lo que Dios quiere enseñarnos a través pues de estos juicios que Él establece y que pareciera que no necesariamente tienen que suceder de manera literal en la vida del hombre en este tiempo, aunque sí pudiera, ¿sí? Pero más que eso, que como su pueblo, como hijos de Dios, pues puede venir juicio a nuestras vidas, si no estamos atendiendo de verdad de todo nuestro corazón la palabra de Dios, sus mandamientos, su llamado, si no estamos haciendo su voluntad, buscando hacerla con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón entendido, pues puede acontecer esto en la vida del hombre. Y específicamente yo creo o entiendo como su pueblo, ¿sí? Como sus escogidos, sobre todo, pues Dios nos está hablando. Hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros por su misericordia y tenemos que estar atentos a la parte del pacto que a nosotros nos corresponde cumplir y estar pues trabajando yo constantemente, continuamente en ello, porque al final eso es nuestra vida, ¿sí? Y bueno, esto es lo que les comparto. No sé si tenga alguien algún comentario, alguna pregunta, algo que a mí me pareció muy interesante, así para terminar, es la cuestión de los reyes, ¿sí? Los últimos tres reyes, bueno, los últimos tres reyes de Judá fueron Joacás, Joacim, Joaquín, que era hijo de Joacim, y Sedequías. Joacás, Joacim y Sedequías eran los tres hijos de Josías, y los tres hicieron lo malo. Eso es algo de... Y bueno, Joaquín también, Joaquín era su nieto, y bueno, los cuatro hicieron lo malo delante de Dios, y ahí algo muy interesante en la lectura de Reyes es que se menciona siempre quiénes fueron sus madres. Así es que como mujeres, a las mujeres que estamos aquí, la importancia, la relevancia de la instrucción que le damos a nuestros hijos, del ejemplo, del testimonio, de la instrucción, de la enseñanza, porque al final, pues Dios toma nota, ¿verdad? Así como ahí se toma el cuidado de registrar quién fue la madre de cada uno de esos reyes. Entonces es muy relevante la labor que como madres nos toca, nos corresponde con los hijos. Y bueno, ahí... Ya, si alguien tiene algo más que añadir o que preguntar o que compartir.
Bueno, yo sí quiero... A mí me llamó la atención de toda esta lectura que hizo Nora. Y pensaba que esto ocurrió hace 2600 años, más o menos, con lo que nos decía Nora. 600, 580 antes de Cristo y lo que llevamos al día de hoy, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el pasaje de que la gente en una intentona de engañar a Dios se pusieron a ayunar para que cambiara la circunstancia por la cual estaban pasando ellos. Y eso, bueno, ocurrió hace muchos años, pero yo pienso y consideraba que a veces como hijos de Dios tendemos a hacer esas intentonas delante de Dios en querer buscar una solución para algo cuando realmente nuestro corazón no está alineado a su corazón. O cuando hay cosas en nuestras vidas que realmente no están buscando hacer la voluntad de Dios. Y aquí ellos siempre querían una solución inmediata a su economía. Eso es lo que querían. Y pensaban engañar a Dios, pero claramente Dios le dice, ¿sabes qué? Ni tu ayuno, ni con tu ayuno vas a solucionar este asunto. Viene un juicio. Y eso es con lo que yo me quedo. Me quedo con que al final del día lo más importante es
nuestro
corazón delante de Dios, sincero. A Dios no lo vamos a engañar. Quisieron engañarlo, pues no se puede. Y eso, digo, pareciera una historia pasada, pero creo que podemos todavía de repente caer en esas historias actualmente, como un modelo a solucionar las situaciones que tenemos enfrente sin realmente buscar la raíz de lo que Dios está buscando enderezar en nuestros corazones. Eso es lo que yo les quiero comentar, o lo que yo, es la parte que más me llamó la atención a mí de toda esta lectura.
¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta?
A mí me llamó la atención, que sí lo comentaste, pero creo que es interesante. Primero lo de los falsos profetas, donde dice que en el versículo 13, ah, Señor Jehová, ¿qué los profetas les dicen? Y es así como, porque Jeremías viene intercediendo, viene pidiendo por el pueblo, y luego le dice eso a Dios como en este sentido de, o sea, pero es que ellos les están diciendo, ¿no? Que no va a haber espada, que no va a haber, o sea, los están engañando. Sí, prácticamente les está diciendo, o sea, ¿qué onda, no? Y Dios le responde de todas formas que va a haber un juicio. Entonces, muchas veces creo que tú y yo podemos caer en esta comodidad de que si lo que me enseñan desde el púlpito se me acomoda mi estilo de vida y usan la Biblia, pues tiene que estar bien, ¿no? O sea, porque se acomoda lo que estoy viviendo, me están hablando bonito y entonces está bien, ¿sí? Pero realmente tú y yo, así como el pueblo aquí, tenemos responsabilidad de estudiar la palabra y entonces poder discernir lo que es correcto, lo que no. No nada más porque alguien se paró un domingo en la iglesia y utilizó un versículo de la Biblia y predicó algo que me acomoda, ya está bien y ya es perfecto y ya puedo yo vivir o hacer o deshacer. Veíamos ayer en lo de Tito que la gracia nos enseña y veíamos que enseñar conlleva todo, ¿no? Enseñar, disciplinar, animar, o sea. Entonces, creo que tú y yo tenemos responsabilidad en venir a la palabra y estudiar y que no nos, como veíamos en Efesios hace unas semanas, que no seamos como esos niños fluctuantes llevados por doquiera, ¿no? Eso primero. Y la pregunta ahí sería que qué buscamos escuchar, ¿no? Porque muchas veces buscamos ir a donde nos hablen de, o sea, bonito. Que nos guste lo que nos digan, que no nos confronten, que no nos hagan pensar o reflexionar. Y creo que eso sería lo primero. Y lo segundo fue que me gustó en los versículos últimos. En el versículo 21 dice, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Entonces, el pueblo utiliza estas tres cosas como para hacerle, como decía mi papá, manita de puerco, ¿no? O sea, yo estoy en un pecado total, inmenso y profundo, pero tú acuérdate de tu nombre, o sea, tú acuérdate de tu nombre y acuérdate de tu trono y acuérdate de tu pacto, ¿no? Aunque yo no esté haciendo nada, tú sí acuérdate. Y muchas veces tú y yo, como compartí a mi papá, queremos hacer esto mismo. O sea, no estoy dispuesto a dejar mi pecado. No hay un arrepentimiento verdadero en mi corazón porque no dejo de hacer lo que estoy haciendo. Pero tú sí acuérdate que tú, Dios, eres bueno. Y si Dios es tan bueno, Dios no puede permitir que esto pase. Y Dios, o sea, sí, Dios es bueno, pero también es fiel Y me gustó mucho las citas que leíste de Levítico y de Deuteronomio, porque realmente lo que dejan ver es la fidelidad de Dios. Dios dijo que iba a hacer algo, lo cumple. O sea, y no era algo muy bonito, pero lo cumplió. Y lo llevó a cabo todo, o sea. Y lo veíamos hace ya una semana, ¿no? En Esdras, cuando ya el pueblo regresa de todo, que el pueblo dice, no nos pagó Dios conforme a nuestras maldades. O sea, a pesar de que Dios cumplió su palabra de traer hambre, de traer espada, de traer pestilencia, de llevar los cautivos y todo, cuando por fin Dios tiene misericordia y regresa, el pueblo dice, no nos pagó Dios conforme a nuestras maldades. O sea, aún cuando cumplió, porque sigue siendo fiel y siempre es fiel, tuvo misericordia.
Pero,
y eso es... Adelante.
Es así como increíble, sí, porque como hemos dicho siempre, la fidelidad de Dios aplica
sí. En
los dos sentidos. O sea, Dios es fiel en cuanto a sus juicios, así como es fiel en cuanto a sus pactos, como es fiel en cuanto a su justicia, a su misericordia, pues Él va a cumplir lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y como también mencionábamos acerca de las promesas, que las promesas están condicionadas, así como las bendiciones, si leemos ahí, ya, yo creo que todos hemos leído Deuteronomio 28 y Levítico 26, que ahora sí que Deuteronomio repite lo que dice Levítico, está hablando justamente de que si guardas mis mandamientos, mis ordenanzas, si las pones por obra, si cumples mi ley, si guardas mi día de reposo, o sea, todas estas cosas que Dios estableció, si se guarda todo eso, entonces va a venir la bendición, pero contrariamente, si no se guarda, entonces la bendición es lo que va a acontecer en la vida del hombre que haga una u otra cosa, ¿verdad? En este caso, pues nosotros como su pueblo, es importante que entendamos a qué se refiere Dios con todo esto, a qué, porque nosotros podemos pensar, no, pero yo estoy bien, yo no estoy siendo hipócrita, yo sí amo a Dios, pues yo, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Yo sí estoy cumpliendo, yo sí voy a la iglesia, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, no sé, pero al final, ayer lo veíamos también ahí en la lección de Tito, esta parte de tener un corazón entendido y un corazón humilde en el sentido de que podamos realmente ir hacia adentro cada uno de nosotros y reconocer delante de Dios, reconocer delante de nosotros mismos es eso que puede estar en nosotros y que no es agradable delante de Dios y esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude a vencerlo. Y lo vamos a vencer si Dios nos ha dicho que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Entonces, sí, esta parte es muy interesante ver que Dios es fiel y que tiene misericordia, porque aun cuando cumplió, dejó una parte para volver a... para hacer misericordia con ella, una parte del pueblo. ¿Alguien más tiene algún comentario?
O duda.
O duda, no sé.
A mí me llama la atención. Es que...
Creo que Jera está hablando, pero no se escucha.
No,
es que tiene el micrófono apagado.
No, el que está hablando es este...
No,
de este lado.
Adelante. Sí.
Ok.
Bueno, yo por lo que están, ¿cómo se llama? Platicando referente al mensaje que da Dios. Yo creo que este mensaje puede ser en estos días muy actual.
Sí.
De lo que realmente la iglesia, yo siento lo que está pasando en la iglesia. Sí. Muchas de las veces nosotros hemos, dice la palabra de Dios que lo que hablaba el profeta y se cumplía, digo, no lo estoy diciendo tal como viene en la palabra, pero decía que en estos tiempos se profetiza mucho sí. Y no se cumple. Lo que viene, lo que las personas, a veces algunos profetas que nosotros hemos visto, no se cumple realmente. Entonces dice que la palabra dice que era válido lo que decía el profeta, pero cuando se cumplía, ¿verdad? Y nosotros hemos visto cómo hay profetas que, bueno, cómo hay gente que se dice supuestamente profetas y hacen profecía y mucha de esa profecía no se cumple. Entonces, bueno, eso es con relación a lo que viene siendo actualmente, lo que viene siendo un poco de la iglesia actual. Y otro poco de la iglesia actual también, también viene aquí, que yo digo que es muy actual también, es el hecho de que se profetiza falso. Dice la palabra, dice que me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Dan visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Y dice, de su corazón os profetizan. Entonces, es mucho de lo que se da ahorita en la iglesia. Pero hay aquí una palabra en el versículo, en Jeremías 14, que dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Entonces, hay una palabra, nada más que no recuerdo muy bien también, pero a veces hay pecados que muchas de las veces nosotros no podemos intervenir. Porque dice el Señor que, como que, no recuerdo dice en qué parte de la Biblia dice, pero lo he escuchado de que dice que a veces no debemos de orar por pecados que son a veces de muerte, creen. Entonces, Israel, en ese tiempo era muy dado a la idolatría, pero si se fijan la idolatría, hoy nosotros muchas de las veces no lo tenemos por medio de una estatua, de una imagen, pero hoy en día se está dando una idolatría que muchas de las veces no la percibimos porque Satanás no utiliza... No es ¿cómo se llama? No es de una forma brusco, sino es muy sutil.
Muy sutil.
Y es lo que viene siendo la ¿cómo se llama? La prosperidad, ¿verdad? Que hoy en día se da. Entonces, Satanás produce de una forma muy, muy, muy sutil. Entonces, me voy a acordar de algo que dijo un predicador. No sé si nos pase a nosotros, bueno, a mucha gente ahorita en la iglesia. Dice que Satanás, dice, a veces nos puede tener en cárceles, pero en cárceles muy cómodas, de tal forma que no vemos nosotros que estamos en cárcel, presos. Entonces, y no nos damos muchas de las veces cuenta. A lo mejor en aquellos tiempos era más, ¿cómo se llama? Más, se veía un poco más, o se veía demasiado, porque tenían imágenes, ídolos, cosa que ahorita no tenemos nosotros, ¿verdad? Pero de una forma u otra, Satanás utiliza estrategias que muchas de las veces nosotros no podemos percibir, y pensamos nosotros que estamos en libertad, pero... Lo que me llama la atención de lo que dice ese predicador es que dice, estamos en cárceles y estamos tan cómodos dentro de esas cárceles que muchas de las veces no nos viene en esa cárcel, no nos viene necesidad, no nos viene temor, no nos viene a lo mejor cosas de hambre, no nos viene nada en ese sentido, pero realmente estamos... En una cárcel. Y me acordaba yo de que ya ven que ahorita son muy famosas las series de narcos y todo eso. Y a veces los narcos entran a cárceles y muchas de las veces, en lugar de ver el error que tienen, sí, muchas de las veces no lo perciben, porque sí, piensan que en donde están porque tienen droga, porque tienen alcohol, porque tienen mujeres, piensan que están están presos, ¿verdad? Dentro de eso.
Sí, esa parte que mencionaba hermano Gerardo está en Primera de Juan 5:16, que donde dice Juan que no se ore por el pecado de muerte o por eso. Pero bueno, ese sería otro tema.
Sí, claro.
Sí, no sé si alguien más tenga algún comentario o una pregunta. No les he perdido, prendan su camarita para saludarlas.
Iván iba a comentar algo.
Iván. Para saludarlos, Iván, no, Lore.
A ver. Yo aquí estoy, pero no puedo poner mi cámara porque estoy en mi cuarto y mi mamá está en la oficina abajo. Sorry.
Okay.
Pero aquí sigo, que estoy siguiéndoles.
Hola.
¿Tenías un comentario, Iván?
Alia.
No oigo. ¿Alguien algún comentario?
Marcos iba a comentar algo, ¿no?
Sí, pero dice que ya no quiere nada.
Ya.
Okay. Hola.
Hola. Es que mi hija me tiene conmigo. Diga. No, pues yo estoy bien, gracias a Dios. Pues me quedo pensativa de lo que estamos hablando, de las cárceles que no alcanzamos a percibir. Que Dios nos aperciba en el nombre de Jesucristo. Y nos fortalezca, ¿verdad? Para seguir, para salir de todas esas cárceles que tenemos. Porque como dice bien mi hermano, no tenemos imágenes y pues todo lo que antes se tenía, ¿verdad? Pero ciertamente todavía nos falta mucho por limpiarnos, por que el Señor tenga misericordia y nos revele. Porque sí, hay mucho, mucho camino todavía por delante. Y estemos nuestros oídos apercibidos al consejo del Espíritu Santo y humildad de nuestra parte para hacer su voluntad. Así sea.
Amén. Decía el hermano Gerardo ahorita justamente que al final es lo mismo, ahora sí que es igual, porque si vemos lo que buscaba Judá en este tiempo era la prosperidad, ¿sí? Y bueno, para eso no importaba si tenía que rendirle culto a Baal o al Dios que le presentaran, que pudiera hacer llover, que pudiera hacer todas estas cosas según ellos, y se rendían a eso, ¿verdad? Y de verdad es tan sutil porque en este tiempo es lo mismo, o sea, seguimos buscando la prosperidad y tan la buscamos que cómo tomó auge esta parte del Evangelio de la Prosperidad y sigue ahí todavía en gran parte del pueblo operando, ¿sí? Como si la prosperidad fuera lo más importante, o sea, aún sobre Dios. Entonces yo creo que sí es algo de llamar la atención y de meditar de verdad cada uno de nosotros como hijos de Dios, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, en qué invertimos nuestro tiempo, pues todas estas cosas son de verdad importantes porque el enemigo o bueno, el engaño es muy sutil, ¿sí? Y si Dios nos está hablando ahorita es porque nos ama y porque quiere que estemos apercibidos y quiere que ejercitemos nuestros sentidos y que estemos atentos para no caer en el engaño.
Sí. Así es, amén.
¿Alguien más quiere compartir algo, preguntar algo? ¿Iván, ibas a preguntar algo, hijo?
No puede hablar, Iván.
Marta.
Ah, ok. Marta, que está intentando comentar algo desde hace 30 minutos, pero dice que ya no quiere nada.
O sea, es que apenas iba a hablar y... Ok.
Bueno, está bueno.
Muy bien.
¿Lina?
Sí, yo solamente quería comentar, me gustó eso que dijiste al final, que en este tiempo, si realmente estamos haciendo lo que debemos de hacer, porque aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? Sí. Si estamos escudriñando la palabra, si estamos teniendo ese tiempo con Dios, el pueblo de Dios, si estamos verdaderamente haciendo pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y confesándole a Dios nuestros pecados. Si verdaderamente lo estamos haciendo o estamos mirando afuera en todo lo que está ocurriendo y se está hablando, o estamos haciendo como pueblo de Dios lo que debemos de hacer. Y eso me gustó realmente, y me habló también a mí, ¿verdad? O sea, que si realmente sí. Lo estamos haciendo como pueblo de Dios.
Yo creo que sí. Yo creo que aquí hay una... yo creo que Dios nos llama a una autorreflexión de verdad muy profunda. De dónde está nuestro corazón y, o sea, que verdaderamente podamos nosotros ver dónde está nuestro corazón y poder ubicarlo donde debe de estar como hijos de Dios y pues al final para lo que hemos sido creados y para lo que estamos aquí y para lo que Dios nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha dado pues ya todo, porque en realidad Dios nos ha entregado todo para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, yo creo que sí es un llamado a una reflexión interna, pues muy profunda, para poder verdaderamente sacar toda la riqueza que está en esta palabra, ¿sí? Porque esta es la verdadera riqueza, esta es la verdadera abundancia. Y yo creo que Dios nos la da. Y nosotros muchas veces la menospreciamos por estar afanados en tantas cosas fuera de esto, que no es malo. O sea, yo creo que aquí no es que sea malo aquello, es justamente, yo creo que lo que puede ser malo y engañoso es el corazón, como dice Dios. Sí, no es que sea malo aquello, pero hay que tener el debido equilibrio. Sí, que es más importante el orden de prioridades, yo creo que bien establecido, bien identificado, que nos podamos dar cuenta en cuanto por ahí andamos cambiando las cosas, sí, que nos podamos dar cuenta inmediatamente, ah, caray, no, así no es, este es el orden, otra vez lo vuelvo a ordenar en mi vida, sí, porque establecido ya está por Dios. ¿Sí? ¿Alguien más?
Pues yo con... ¿Alguien iba a hablar? Perdón.
No.
No, nada más quería comentar que con lo que me quedo es también como mamás esa gran responsabilidad. Me pareció muy importante ese comentario, prima, de que como mamás debemos de estar cuidando mucho la vida espiritual de nuestros hijos. Que sí. El Señor siga dando gracia para seguir hablando con ellos. Y pues le doy la gloria a Dios porque Él está obrando y en sus promesas estamos confiando.
Amén.
Pero muy relevante eso de que mencionan las mamás de los reyes.
Sí, tanto las que, tanto de los reyes que hicieron lo bueno como de los reyes que hicieron lo malo. Y es destacado que Dios se tome esa parte y lo haga relevante al hacerlo en la mención de cada rey, y también de los de Judá y de Israel, o sea, todos los reyes que reinaron, se menciona a su madre.
Muy importante. Thank you. Uh-huh. Thank you.
Muy bien. Entonces,
adelante, Aro.
Si ya nadie tiene preguntas ni dudas, damos por terminada esta parte de Jeremías. Para resumir, creo que sería, examinémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué intención lo estamos haciendo? ¿Y por qué buscamos lo que buscamos? Sí, o sea, busquemos a Dios por quien Él es, no por lo que nos da o lo que esperamos recibir de Él. ¿Sí? Acuérdense que todas las enseñanzas, porque veo que varios estuvieron batallando bastantito con el audio y todo, yo sé que por Zoom es difícil, todas las enseñanzas quedan grabadas, entonces se pueden reescuchar después para poner atención y todo. La próxima semana, con el favor de Dios, empezamos con lo de Escuela de Ministerio. Yo espero ya mañana ir por lo de los libros y todo. Y empezamos con eso el próximo lunes, con el favor de Dios. Y seguimos con Jeremías. Sigue Jeremías 15. Si no me equivoco, es el capítulo 15. Y le tocaría a la hermana Dina el próximo lunes, con el favor de Dios.
A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Aarón.
Adelante.
Sí, me gustaría agregar algo ahí de lo que comentaron. Yo también pondría, a lo mejor, que no nos confiamos. Ahí en el versículo 13 de Jeremías dice, y yo dije, da esa palabra dos veces. Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. O sea, me agrego un poquito de lo que contaron. Y no debemos de confiar, nosotros como cristianos. Muchas de las veces nos hablan, a veces, palabras en la cual nos dice que nosotros nos confiemos, porque somos hijos de Dios, porque somos porque somos cristianos, porque somos un somos gente especial. Y yo creo que Israel en ese punto, Israel se confió demasiado. Entonces yo digo que como pueblo de Dios no nos debemos de confiar absolutamente nada, y como decían, verlo a través de la palabra, filtrar todo lo que nos digan, todo lo que veamos, todo lo que nos comentan, todo lo que nos dicen, conforme lo filtremos en la palabra de Dios.
Sí, tiene razón, hermano. Yo creo que es también importante esa parte, porque sí, es que esa es una enseñanza que prolifera, pues, tristemente, dentro de la iglesia, y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios se deleita en bendecirnos, ¿sí? Pero su deleite más grande es que le obedezcamos, es que lo glorifiquemos, esa es su mayor delicia. Y yo creo que esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? No sé si ya... Cookies, ¿no comentaste nada?
Pues sobre lo mismo, que es más fácil tomar la idea de una falsa profecía a aceptar, o es lo que nos han enseñado, ¿no? A no aceptar que Dios hay también juicios cuando no obedecemos. Uh-huh. Es muy común que nos prediquen falsas profecías a que debemos aceptar también cuando hay juicio de parte de Dios.
Sí. Y realmente muy poco se ve que se predique acerca de, no propiamente juicio, sino de esa exhortación a la obediencia, de ese llamado, de esta parte de amonestación muchas veces, ¿verdad? No vemos eso porque igual la gente que predica pues quiere... Y queremos, porque a veces nos tocó también a nosotros empatizar con la gente, y a veces no es solamente empatizar. De hecho, cuando se está hablando de una palabra de amonestación o de exhortación o aún de juicio, creo que es amor también, ¿sí? Creo que es que amas al hermano, amas a la iglesia y entiendes que es importante responder también a esta parte para poder... vivir y vivir en la voluntad de Dios.
Amén.
Ok.
Ya, con eso terminamos. Creo que queda relevante aquí, ya lo estudiamos porque estamos juntos, pero lo que estudiamos de Jeremías 7 queda perfecto el tema. Se puede a escucharlo en Spotify si quieren. Está bastante ad hoc. Entonces nos vemos con el foro de Dios el próximo lunes. Empezamos con lo de escuela de ministerio y seguimos con Jeremías 15, con el favor de Dios.
¿Sí? Ok. Pues sí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno. Nora, no te vi. Esperamos que estés bien. Y muchas gracias por estar, Gerard y Cookies. Y bueno, pues el próximo lunes es 7:30.
Pues, escuela de ministerio, vamos a empezar.
Hoy iniciamos a las 8 porque hoy no había nada previo, pero generalmente es a las 7:30.
Y siempre
aquí estoy, no me ven.
No tenemos.
¿Por qué no me ven?
Tienes tu cámara apagada, yo creo.
¿Dónde?
Es como yo, hermana.
Ay, no.
Sí, empezamos. Empezamos ¿ya? A las 7:30. Sí,
ya hoy, me ven. Pues,
ya, hola.
Ay, qué bárbaro.
Tú, que no te
ves. ¿Por qué no me dijeron desde el principio?
Que no, tú te ves ahí, ¿no? Sí, estás.
Sí.
Yo no te veo. Alea, ¿por qué yo no la veo?
Pues el próximo lunes, primero Dios, nos vemos. Vamos a estudiar Jeremías 15. Acuérdense, cada quien anota sus comentarios, sus dudas, lo que Dios le muestre para compartir. Y y su cuaderno para los de... hay un libro, no sé si les interesa, Gerardo y Cookies.
Yo también iba a preguntar por el libro.
Ah, ok. Bueno,
pero sí, porque ya les mandaba bien, si quieren, les mandaba un mensaje aparte.
Ok.
¿Pero esto ya inició o apenas va a iniciar?
Vamos a empezar, acabamos de terminar uno el lunes pasado, este fue el break, y luego ya el próximo iniciamos este nuevo, ¿qué estudio, verdad?
Sí, se llama Escuela de Ministerio y son varios temas, va desde devocional, oración, historia de la iglesia, apologética, hermenéutica y así. Trae tareas, entonces la idea es que si nos vamos a meter, pues nos vamos a meter bien, ¿verdad? En serio. Bien. Entonces,
sí. Ok. Pues me dio mucho gusto verlos a todos. Cuídense mucho.
Cuídense.
Dios los bendiga. Gusto de saludarlos. Cookies, Gerardo, qué gusto verlos.
Hello.
Cuídate mucho. Honoré, honoré, pórtate bien, cuídate, hijo.
Sí, gracias, igualmente, hermana.
Sí, nos
vemos.
Ya se te iba. Nos vemos, Lina, cuídate.
Siempre abrimos.
Bye.
Siempre lo abrimos.
Lina.
Okay. Hasta luego, bye.
Bye, Dios les bendiga.
Preferimos
el presencial.
Si pueden venir presencial, es mucho mejor. Si no, sí. El Zoom siempre está abierto. Sí, o sea, intentamos siempre tener Zoom puesto.
Ok. Sí,
pero...
sí, eso nos facilita más por Zoom a nosotros.
Está bien, por Zoom está bien, nada más empezaríamos un poquito antes. ¿Sí?
Ok. Hasta luego, okay. Gracias.
Gracias.
Cuídense.
Dios les bendiga.
Amén. Amén.